Recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, de todo un poco con nuestra querida Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Comenzamos. La Unión Europea debe analizar y replantear sus relaciones con el régimen comunista cubano, aseguró José Daniel Ferrer tras participar el día martes en una audiencia pública ante la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. El evento abordó la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales en Cuba, y tanto Ferrer como también Rosa María Payá, activista, fundadora de Cuba Decide, intervinieron vía telemática. El ex prisionero político espera que su mensaje haya sido claro, preciso y contundente y ayude a que la Unión Europea revise el acuerdo de diálogo político y cooperación que mantiene con los esbirros de la dictadura comunista cubana. Se debe tomar una postura más enérgica hacia el principal liberticida de las Américas, subrayó Ferrer. Estamos hablando de un régimen que es el principal violador de los derechos humanos en el continente americano y el aliado, precisamente de los principales enemigos de la libertad y la democracia en el planeta. La Habana, recordó el opositor, es aliada hasta de la Rusia de Vladimir Putin, que invadió a Ucrania. Este régimen no puede seguir recibiendo el trato que ha venido recibiendo durante los últimos años de la Unión Europea, insistió José Daniel Ferrer en una jornada en que su vivienda también fue objeto de un fuerte operativo policial. No obstante, Ferrer advirtió de las ambivalencias que marcan la postura europea frente al régimen comunista de La Habana. Hemos visto durante años que el Parlamento Europeo termina aprobando resoluciones solidarias a favor de los derechos humanos en Cuba y a favor de la liberación de los presos políticos, pero a la vez hemos visto a la Comisión Europea mantener las mismas relaciones y la misma postura, bastante tibia, bastante pálida, ante las graves violaciones de los derechos humanos en Cuba. Así explicó el líder de la UNPACU, refiriéndose a la falta de competencia del Parlamento Europeo frente a la Comisión, que es órgano ejecutivo de la Unión. En la audiencia, Ferrer indicó que Cuba sigue siendo una de las naciones donde menos se respetan la libertad de prensa, de expresión y de manifestación pacífica. El opositor también argumentó que las cárceles del país recuerdan a campos de concentración de la Alemania nazi. Necesitamos políticas más firmes hacia el mayor enemigo de la democracia y de los derechos humanos en el continente americano. Necesitamos solidaridad para quienes luchamos por hacer de Cuba una nación próspera, amiga de la Unión Europea y de Occidente, concluyó. Desde hace más de una semana, la sede de la UNPACU, ubicada en el barrio de Altamira, en Santiago de Cuba, ha amanecido sitiada por la seguridad del régimen comunista para impedir que Ferrer reparta alimentos, entre cientos de personas vulnerables que asisten a su casa en búsqueda de algo para comer y para recibir atención médica por parte de su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega. Por su parte, el subdirector para las Américas de la iniciativa Human Rights Watch, Juan Papier, consideró que el Parlamento Europeo y el Servicio Europeo de Acción Exterior tienen un papel fundamental que desempeñar. Deben liderar. Pedimos al Parlamento que condene vigorosamente las violaciones de los derechos humanos en Cuba y se oponga a las sanciones amplias que perjudican a la población. El líder del proyecto que investiga e informa sobre abusos a personas vulnerables en el mundo explicó durante la audiencia los límites que sufren la libertad de expresión y prensa en la isla. Según datos referentes a febrero, Cuba registró 1.150 presos políticos en arresto domiciliario u otras formas de libertad vigilada. En marzo se negoció la liberación de 550 tras la intervención del Vaticano, pero según grupos de derechos humanos solo 200 eran presos políticos, aseguró. La primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Andrea Pochak, definió Cuba como un país con un contexto preocupante que sigue enfrentando desafíos estructurales de derechos humanos que tienen origen en la ausencia de derechos esenciales de cualquier democracia representativa. Advirtió de la ausencia de pluralismo político, la prohibición de asociación con fines políticos, la criminalización de las protestas y patrones preocupantes de criminalización de protesta social presente en el país. En su intervención, Payá también afirmó que Cuba atraviesa una profunda crisis de derechos humanos. El hambre es la primordial queja de la ciudadanía. Los servicios de salud están colapsados. Los pacientes oncológicos reportan no conseguir medicinas. La atención médica es cada vez más deficiente, lamentó. Todo esto entre, pues, la cantidad de atrocidades a las que el régimen comunista tiene sometidas a las personas y la difícil, la muy dificultosa vida que tiene que sortear día a día cada uno de los habitantes en Cuba. Y hablando de las dificultades que tienen y las vicisitudes que tienen que sortear día a día los cubanos, alguna vez, y esto tal vez puede servir como una anécdota, o como un algo para que ustedes más o menos se orienten cuál es el talante y el nivel de las conversaciones de las personas fuera de Cuba sobre la libertad de Cuba. Conversando este servidor, quien les habla, con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, tuvimos la oportunidad de intercambiar ideas, por supuesto muy elevadas, la del doctor Gutiérrez Boronat, sobre la importancia de las mujeres, de las madres, en esa figura, digamos, o en ese rol, de las abuelas en ese rol, de las mujeres en la búsqueda de Cuba por esa libertad y por esos derechos. Hoy quiero compartir con ustedes un llamado desgarrador, un duro mensaje de una cubana con cáncer, que para aquel momento cuando graba este mensaje se encontraba cocinando con leña, una mujer con cáncer, pero que estaba cocinando para su mamá. Una mujer que explica su situación, de qué se trata, y lo hace de manera muy gráfica. Y he querido no editarla y no cortarla, porque realmente expresa de forma desgarradora cuál es la realidad que vive el cubano. La consideración que hay que tener para con las mujeres que han sido héroes en todo esto. Esa fuerza motriz que le dan a la familia, a la fe, a la forma de trascender. Personas heroicas como ella, con cáncer. Ella explica en este audio su situación. Quiero que por favor le presten muchísima atención y sientan como sentimos nosotros, incluso como les refiero, como conversamos en aquella ocasión con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, qué pasa con las mujeres, qué fuerza le imponen a esto y qué ejemplo de honor y de esperanza son. Escuchemos.
¿Sabes? No me lo quieren dar. ¡Abajo el comunismo! Aquí estoy, ya cociné el plato fuerte, y aquí estoy haciendo el arroz con gris, el poquito de arroz con gris que estoy haciendo, para darle a mi madre, a mi hermana encamada, mi madre de 89 años. Pero aquí esta mujer que tú ves cocinando, tiene cáncer de mama, tiene metástasis de cadera, de columna, El hígado lo viene lleno de tumores. Y creo que también en los pulmones. ¿Qué ustedes creen de esto? Díganme, mira, echándole aire para que coja humo. Y esta hermana que estoy echando aire es la que me falta la mama. Que en cualquier momento la puedo perder. ¿A quién le puedo decir dar gracias? ¿A Fidel, a Raúl, a Dios Canel? ¿O a quién le puedo dar gracias por esto? Porque no me quieren dar el gas priorizado. Tengo derecho al gas priorizado y no me lo quieren dar. ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo Dios Canel! ¡Y todos los que están con él! ¡Que son los que tienen la culpa! ¡No es Trump! ¡No es nadie! ¡Es el comunismo! ¡Mierda este! ¡Y que Dios me perdone por las palabras que estoy diciendo! ¡Porque yo soy una hija de Dios! ¡Yo soy una hija de Dios! ¡Y él lo sabe! ¡Pero me tienes loca ya, coño! ¡Que Dios me perdone! ¡Llevo una hora, creo dos horas haciendo esto! Me levanté de madrugada a blandar los frijoles y cuando mostré más rápido estaba, que ya estaban blanditos para hacer el arroz con grillo por la tarde. Se fue la corriente. Y miren la hora que ahí no ha llegado. Y tengo que alimentarme yo, pero tengo que alimentar a mi hermana encamada y a mi madre de 89 años. Que Dios les bendiga y tenga misericordia del pueblo de Cuba.
¿Algo más que decir? No, nada más que decir.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kilohercios de la banda de 31 metros de lunes a domingo a las 9 de la noche.
También pueden escuchar a Radio República en la frecuencia de los 5.800 kilohercios de la banda de 49 metros de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. Radio República, siempre junto al pueblo cubano.
Porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. Jornada de partidos de ida en la Champions del martes. Y ocurrió lo esperado. El Arsenal goleó 3-0 a un paupérrimo Real Madrid, en lo que parece ser la estocada final al equipo y a Carlo Ancelotti esta temporada. No hubo oportunidad clara para ninguno de los dos equipos en los primeros 45 minutos, pero en el complemento, el Arsenal encontró recompensa a su mayor propuesta ofensiva, y por medio de un tiro libre ejecutado con maestría por Declan Rice, abrió el marcador al minuto 58. Y si este primer gol fue una joya, el segundo también de tiro libre y también de Rice al 75 resultó una maravilla de colocación y potencia. 2-0 y el Madrid estaba... El español Mikel Merino se sumó a la fiesta inglesa al 75 y puso el 3-0 que tiene prácticamente fuera de la Champions al actual campeón. Vimos un Real Madrid terrible, plano, sin ideas, sin plan, sin juego, al que salvó su portero Thibaut Courtois de encajar una goleada aún mayor. La vuelta se jugará el miércoles de la próxima semana en el Santiago Bernabéu. En otro partido del martes, Inter Milán de visitante venció 2-1 al Bayern Múnich. El primer gol lo anotó Lautaro Martínez al minuto 38, pero el veterano Thomas Müller lo empató al 85. Apenas 3 minutos después, Davide Fratesi en un contragolpe perfecto marcó el gol de la victoria para los milaneses. El equipo italiano viene mostrando un juego cohesionado y firme, al alcance de pocos y aunque no se habla mucho de ellos, el Inter Milán está entre los candidatos a ganar esta Champions. La vuelta la jugarán en su estadio en una semana, ya veremos. Y nos vamos a las grandes ligas. El inicialista Pete Alonso impulsó 4 carreras. Francisco Lindor conectó un jonrón y los Mets vencieron el martes 10-5 a los Marlins para su 6ª victoria consecutiva. El abridor y ganador de los de New York, Clay Holmes, ponchó a 10, la mayor cantidad en su carrera, en 5 1/3 entradas para su 1ª victoria con los Mets y la 2ª como abridor en grandes ligas. Por los Mets, el jardinero Brandon Nimmo rompió un empate a dos en la quinta entrada con un doble de dos carreras. En tanto, el dominicano Juan Soto conectó dos sencillos y anotó dos veces. Los Marlins van ahora con récord negativo de 5 victorias y 6 derrotas. Y en otros resultados del martes en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Tigres blanquearon a los Yankees 5-0. Azulejos vencieron a Medias Rojas 6-1. Guardianes a Medias Blancas 1-0. Reales a Mellizos 2-1. Angelinos a los Reyes 4-3. Y los Astros a los Marineros 2-1. En la Liga Nacional, Rojos vencieron a Gigantes 1-0, Cardenales a Piratas 5-3, Nacionales a los Dodgers 8-2, Bravos vencieron a Phillies 7-5 y Cerveceros a los Rockies 7-1. En partidos de interligas, Cascabeles derrotaron a Orioles 4-3, Cachorros a los Rangers 10-6 y los Atléticos a los Padres 10-4. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Y luego de la vibrante información deportiva y además de una primera muy emotiva parte de información de Cuba, regresamos precisamente a eso, a las noticias de Cuba. En precarias condiciones continúan en campamento de trabajo forzado en Guantánamo, donde fueron trasladados desde la prisión provincial dos hermanos condenados por participar en las protestas popular de Caimanera. Se trata de Luis Miguel Alarcón Martínez, que cumple 7 años de sentencia, y Felipe Octavio Correa Martínez, discapacitado intelectual, que recibió una condena de 3 años de cárcel. En estos momentos, los muchachos se encuentran en campamento, están trabajando en mantenimiento. Lo mismo chapean que pintan lo que les pongan a hacer. El mes pasado no les pagaron. El salario les sale en 1.800 pesos porque tienen que pagar lo que comen. El afeitado, el pelado, explicó Victoria Martínez Valdivia, madre de ambos reclusos. Según Victoria, va a contratar nuevamente los servicios de un abogado para solicitar la excarcelación de Felipe Octavio por su discapacidad mental. En estos momentos estoy pensando contratar a un abogado para ver, en el caso de Felipe, las condiciones en el que él está, a pesar de su retraso, que tú sabes que es vulnerable, para ver si en esta oportunidad tenemos suerte, dijo la mujer. Sobre Luis Miguel, señaló, mi otro hijo se mantiene igual, en las mismas condiciones, súper delgado y con el problema de los medicamentos, que está fuertísimo. Eso no aparece, ni tampoco los alimentos. Los dos jóvenes están presos por gusto. El mundo entero lo sabe, enfatizó la madre de los dos manifestantes. Los encausados por las protestas de Caimanera fueron juzgados por los delitos de atentado, instigación a delinquir y desórdenes públicos por los hechos ocurridos en Caimanera el 6 de mayo de 2023, cuando cientos de personas se lanzaron a la calle a gritos de libertad y patria y vida y exigieron mejores condiciones de vida en las calles de la localidad. Bueno, y cuando usted reporta, escucha, en fin, atiende situaciones tan emotivas como las que compartimos con ustedes en el primer segmento, esta señora con cáncer, que cocina con leña para poderse alimentar ella, a su mamá, a su hermana que está enferma, y ve que en comparación a eso, o en la otra cara de la moneda, tiene a la parejita esta, Díaz-Canel, y la que no se pierde ni una, Liz Cuesta, volando en un jet privado hacia Honduras, usted dice, esto me indigna, esto me da asco. Efectivamente eso es lo que ocurre. Mientras millones de cubanos se enfrentan a apagones diarios, escasez de alimentos, colapso del transporte, falta de medicinas, crisis económica cada vez más profunda, cada una de ellas más profunda. El tiranillo de apeso Miguel Díaz-Canel y su compañera de tropelías, Liz Cuesta, volvieron a protagonizar una polémica escena al llegar el día martes a Honduras en un jet privado para asistir a la novena cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. este capricho de Chávez, Fidel y todos estos individuos. Estos episodios consolidan una imagen de privilegios y desconexión con la realidad cubana, en la que este tiranillo de apeso y su entorno inmediato parecen operar bajo normas paralelas, blindados por el poder y ajenos al sufrimiento cotidiano. Esa es la verdad, eso es lo que ocurre. Mientras esta delegación de esbirros cubanos, traidores, corruptos, ladrones, se codea con presidentes de la región en hoteles y salones diplomáticos, en la isla persisten los apagones, la inflación galopante, la escasez de medicamentos y la migración masiva.
Recuento informativo.
Presentamos nuestras voces de Cuba.
La ciudad de Santa Clara, en la prisión El Pre, un brote enorme de hepatitis donde hay muchos reclusos aislados en condiciones infrahumanas. No tienen cómo prevenir el contagio de esta enfermedad debido a las pésimas condiciones higiénicas, sanitarias y a la atención médica que reciben estos reclusos en este centro. Los familiares temen por la vida de sus seres queridos dentro de esta prisión, ya que todos conocemos que si en los hospitales las atenciones son malas, así que en estas prisiones es mucho peor, y estamos alertando al mundo lo que está ocurriendo en nuestro país. Fue un reporte para Radio República de la ciudad de Santa Clara. Les habló Yanis Bel Valido Pérez, presidenta del Comando Cívico de la Seguridad.
Cubano, cubana, no cooperes. Dale un paro a la violencia de cubano contra cubano convocada por el régimen. Dale un paro a la explotación de nuestro pueblo por la dictadura. El paro va.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
¿Sabía usted que un mito de la Grecia antigua deja la enseñanza que pese a todos los males, siempre estará la esperanza para seguir luchando y salir adelante? A continuación, nuestra querida Yolanda Esteban nos cuenta más en su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
La Caja de Pandora, un mito de la Grecia antigua que deja una enseñanza. La Caja de Pandora es uno de los mitos de la asombrosa y extensa mitología griega. Según esta leyenda, al principio de los tiempos, un titán llamado Prometeo entregó a los hombres el fuego. El dios supremo Zeus se encolerizó con Prometeo porque no pidió primero su permiso, y con los humanos por aceptar el regalo, por lo que se propuso castigarlos. Zeus le ordenó a Hefesto, el dios de la forja y del fuego, que creara una mujer hermosa a quien llamó Pandora, que significa la que da todas las cosas y que llevaría en sí todos los dones imaginables. Los dioses del Olimpo se dieron a la tarea de ayudar a Hefesto. Afrodita le imprimió el don de la belleza. Hermes le dio astucia. Atenea le enseñó diversas artes y Hera le hizo el regalo que sería definitivo en esta historia, la curiosidad. Al culminarse la obra, Zeus ordenó a Hermes, el dios mensajero de las fronteras y los viajeros, que llevara a la hermosa mujer a la tierra. Pero antes, Zeus dio a Pandora una caja de oro con incrustaciones de piedras preciosas y atada con cuerdas doradas, pero le advirtió que nunca debía abrirla. Hermes guió a Pandora desde el monte Olimpo a la tierra y se la presentó al hermano de Prometeo, Epimeteo, quien quedó prendado de su belleza. Los dos se casaron y vivían felices, pero Pandora no podía olvidar la caja que le diera Zeus. No dejaba de pensar en lo que podía ver en ella. Anhelaba abrirla, pero no se decidía. Muchas veces lo intentó, pero luego devolvía la caja a su estante. Sin embargo, la curiosidad de Pandora terminó por vencer su prudencia. Un día tomó la caja y desató los nudos de los cordones. Para su sorpresa, Cuando levantó la tapa, escaparon de su interior todos los males y adversidades del mundo: la enfermedad, la envidia, la vanidad, el odio, la codicia, el engaño y todos los otros males volaron fuera de la caja en forma de polillas. Pero al final, del fondo de la caja, salió algo que había colocado Hefesto a espaldas de Zeus. Era una hermosa libélula que voló trazando estelas de color ante los ojos sorprendidos de Pandora. Era Elpis, el espíritu de la esperanza. Así, a pesar de que se había liberado todo el dolor y sufrimiento en el mundo, la esperanza hizo su aparición. El final de este antiguo relato transmite una enseñanza. Pese a todos los males y desgracias, siempre estará la esperanza para seguir luchando y salir adelante.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Leyendo las noticias sobre Cuba, se encuentra uno con cada cosa como para dejar atónito al más sazonado conocedor de la situación de la isla. Cosas que resultan paradójicas y que, de darse en otro contexto, serían totalmente increíbles. Pero en Cuba, el descaro parece que se ha convertido en una norma de conducta para gobernantes y voceros, y el temor al disparate y al ridículo parece que han desaparecido ante la falta de respuesta de los que mandan para los problemas del país. Por ejemplo, la prensa informa sobre la celebración en La Habana la semana pasada de la tercera Feria Internacional del Transporte y Logística. Dime tú cómo carajo se puede celebrar una feria del transporte en un país donde el transporte público está virtualmente paralizado. Un país donde no hay gasolina ni para las ambulancias, donde trasladarse a medianas o grandes distancias es toda una odisea, y donde los aparatos policíacos son los únicos que disponen del transporte necesario para cumplir su infame función de reprimir a la población. La información cuenta que en la referida feria se firmaron más de 100 acuerdos para potenciar las exportaciones y apoyar la recuperación de la industria. Todo esto mientras los transportistas privados sufren la escasez de combustible, la falta de piezas de repuesto y las onerosas exigencias del régimen. Y los cubanos que necesitan trasladarse de un sitio a otro, como ya dije, no encuentran cómo hacerlo, ni siquiera en casos de verdadera emergencia. ¿Con qué cuenta la dictadura para cumplir esos acuerdos? A todas estas, y en el contexto de la feria, el rollizo primer ministro Manuel Marrero Cruz afirmó que la feria del transporte demuestra que estamos vivos. Lo que se le olvidó a este vive bien es que si tú tienes que aclarar que estás vivo, es porque estás muy jodido. Le ronca el merequetén, carajín.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.